Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 511. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Daniel Carrara.
Y hoy vamos a hablar de Jurassic World Dominion, o sea, Jurassic World 3, o sea, Jurassic Park 6. Una película que la verdad nadie estaba esperando en este punto, pero salió, finalmente salió. Creo que iba a salir el año pasado inicialmente y bueno, por supuesto fue una de las que se terminaron retrasando por razones de público conocimiento. Y la verdad no sé qué decir de esta película, pero me gustaría empezar diciendo creo que es lo peor que vi en años.
¿Tanto?
Sí.
Yo querría decir que para mí es una exageración. A mí me pareció que es mejor que las otras dos como historia. Me pareció más interesante.
¿No?
Sí, la primera me pareció una total repetición de la primera película de la serie. Por eso ni me dio ganas de verla. La segunda estaba un poquitito mejor y más interesante porque al menos cambiaba las cosas. Esta no sabía para dónde iba a ir y me enganchó más saber qué pasaba con la
historia. Creo que la película tampoco sabía para dónde ir porque fue para todos los lados que existen.
Y llegó a algún lugar.
Yo opino que esta es la peor de las tres. La verdad que no tengo demasiado... La dos no me acuerdo absolutamente de nada, realmente. Solo me acuerdo que me pareció una boludez y que no me había gustado. Pero siento que por lo menos me entretuvo, cosa que esta no lo hizo porque me quería levantar e irme porque no terminaba más y me
terminar.
Estaba recontra aburriendo. Y creo que ahora que vi las tres, me parece que entre las tres pedorradas me quedo con la pedorrada número uno, que creo que era por lo menos la más divertida, aunque tenía un montón de cosas horribles. Pero sí, para mí fue de mal en peor esta trilogía. Como la trilogía original, digamos, en un nivel mucho peor.
Claro. Dicho entre paréntesis, el hecho de que a mí me haya gustado, digo, con G minúscula, digo, no, sin enloquecerme, no significa que diga que es una gran maravilla de película. Y digo, estoy de acuerdo que la primera película es una obra maestra, mientras que todo lo que vino después fue en bajada.
Sí, a mí me parece que está bastante bien, mucho mejor de lo que se la recuerda de Lost World, la otra que hizo Spielberg, porque es una película de Spielberg, o sea, claramente va a estar bien dirigida. Y no, hablando de las World, yo recuerdo que la primera me pareció horrible, no en el nivel de esta, pero bastante chota. Es la otra que está dirigida por Colin Trevorrow.
Sí.
Y recuerdo que la segunda, no sé si era unánime, o sea, el de la segunda lo grabamos nosotros tres también, pero a mí me había dejado la idea de que también en una estupidez, el guión había corrido por cuenta de Colin Trevorrow también, un tipo que evidentemente no tiene absoluto nada de talento, pero estaba dirigida por J.A. Bayona, un director que sí es mucho más interesante, y yo recuerdo que había muy buenas secuencias de, no sé, este Velociraptor especial que habían mezclado, no sé, el ADN de no sé qué animales que los perseguía a nuestros protagonistas por una mansión gótica. Yo recuerdo que Jurassic World Fallen Kingdom tenía las mejores secuencias de nuestros protagonistas acechados por dinosaurios desde la primera, o tal vez patada con The Lost World. Pero sí, esta es algo que no... Hay un punto de la película en donde es una escena de 3 minutos de los personajes escapando de un dinosaurio una tras de la otra.
Bueno, a mí se me hizo que era eso solamente la película. O sea, es escenas de dinosaurios atemorizando a gente tras escena de dinosaurios atemorizando a gente una y otra vez. Distintos tipos de dinosaurios con distintas habilidades.
Sí, sí, mientras no sucede nada en la película.
Sí.
A mí me pareció una cosa de locos. Realmente llegaba a un punto en donde no podía creer lo que estaba viendo, porque encima lo divertido, entre comillas, es que se van sumando personajes al grupo. Hay un momento en donde se están escondiendo todos los protagonistas de la primera Jurassic World, más la chica clon que sumaron en la segunda, más todos los protagonistas de Jurassic Park se están escondiendo del mismo dinosaurio dando la vuelta a un auto. Y yo no entendía cómo haces una escena como esa y no es para reírse. O sea, porque evidentemente no era para reírse, pero parecía una cosa medio a lo Benny Hill, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Todos los protagonistas de un montón de películas distintas haciendo como la mímica de que se estaban escondiendo un dinosaurio.
La mímica de la 1 también.
Claro.
Aparte, Esa escena en particular me pareció especialmente horrible. Primero por ese momento cuando se esconden, y después donde empiezan a subir la escalerita, y de repente parece como que a la nenita le recostó. Corte, están todos arriba ya.
Es increíble. Que... Se saltean para mí en toda la secuencia de acción. Se saltean momentos. Sí. Hay un momento en donde se rompe como el lugar en donde, por donde caminás.
El puentecito.
El pasaje, sí, arriba. Hay dos personajes que están colgando, que es medio al azar siempre. De repente Laura Dern y Chris Pratt están colgando del coso. Y no sé, hay como un plano corto en donde los ves como saltar, no sabes de dónde y ya están adentro de la oficina, ¿no?
Sí, sí, un par de veces pasa eso, como que de repente parece que era re difícil escapar y de repente pasaron 8 personas y bueno, al final para los otros era fácil, como bueno.
O sea, casi todas las secuencias de acción están contadas horriblemente, pero esa particular me pareció como una cosa para enseñar en una clase, porque es impresionante. No muere nadie aparte, están todos los personajes ahí, hay un momento en donde... Todas las empresas malvadas de toda la saga siempre contratan a este chabón que creo que se apellida
al chino. A mí cuando aparece acá ya me dio gracia. Digo, al chino de nuevo, está metido en un quilombo, Dios mío.
Es increíble.
Es que es el científico que viene siguiendo toda la cuestión del desarrollo de los dinosaurios.
Claro, pero me da gracia que siempre estaba, tipo, en todas las empresas.
Y es que es el científico que está desarrollándolos todos. Es razonable contratarlo a él.
Claro.
Sí, o sea, sí. Más aún, es uno de los protagonistas de Camp Creta, o sea, uno de los tipos que aparece en el fondo también en Camp Cretaceous, porque es el que viene siguiendo toda la serie de Netflix que sigue esta cosa, porque es el que viene siguiendo todo el trabajo de las clonaciones.
Sí, bueno, eso, pero... por ejemplo, como les dije al comienzo, no, casi no recordaba la 2. Cuando aparece la nenita y el clon y todo eso, dije, ah, cierto que estaba todo esto del clon, que al final acá medio que lo deshacen, porque al final no era un clon, era tipo una hija, pero es muy loco cambiada, eso.
Hay como retconeos en cosas que a alguien le importaba, ¿viste? Que de repente, no sé, hace poco hablamos, esta supera en lo chota que es, la última chota que habíamos hablado, que era la Fantastic Beasts, que también había como retconeo. El que creías que era el hijo al
claro,
final,
como que cambiaron,
no cerraba,
no es tan
termina
así,
siendo el sobrino. Claro, pero en este caso es, ¿quién se acordaba de la chica clon? ¿A quién le importaba? ¿Y qué nos quiere decir la película con que al final no era un clon?
O sea, era un clon, pero not really, o sea, no sé bien cómo.
Era un clon, pero que creció en la panza de la madre y en realidad...
Y genéticamente alterada,
final,
no sé.
¿Qué me importa? ¿Qué me estás queriendo decir con esto? Es como información.
Bueno, pero a lo que voy es que no recuerdo o no recordaba... ¿Cuál era la empresa malévola de la anterior? Si era esta misma Biosyn o era otra la que estaba haciendo esos clones y que vendían los dinosaurios y todo eso. No me acuerdo. O sea, por eso no tenía bien presente si el chino estaba porque venía ya de la empresa malévola de la anterior o hay una nueva empresa y también está el chino. Eso tipo me perdió.
No, yo creo que son siempre empresas distintas. O sea, la que llevaba adelante Jurassic World en Jurassic World era una empresa diferente que había contratado a este tipo. Sí. En la segunda era una empresa diferente que había contratado a este tipo. Y en la tercera es una especie de Google, Apple, que había contratado a este tipo. En realidad sí, ahí de nuevo volvemos a la idea Wikipedia y qué sé yo. Sí, en teoría puede ser que el tipo siempre tira currículum si el más malvado lo contrata.
Claro.
Pero dramáticamente es como...
Sí, dramáticamente queda gracioso ya en esta tercera.
Es rarísimo. Sí, sí. Pero bueno, hay una cosa que es muy triste. Ya vamos a hablar de los personajes legado. Esta es otra... En realidad Jurassic World era una legacy sequel hecha y derecha, justo como dijo Dani, era como una especie de repetición, así como se dice que episodio 7 es una repetición de episodio 4, Jurassic World era bastante más distinta en ese sentido, no sé, qué sé yo, era parecida.
Sí,
era
no
como
sé
una
si
cosa
la estructura es tan espejada como lo es episodio 7 a New Hope.
Pero bueno, era sobre un parque
dos nenitos con padres divorciados, con una pareja protagonista que era pareja y ahora no es pareja y después termina, bueno, más o menos es parecido igual.
Claro. En esta lo que hacen es, bueno, traer a los personajes, medio que se entiende que es raquetear al fondo del tarro, es la única que les quedaba, y lo que hacen con eso es horrible, pero por empezar, esto lo saco, se me ocurrió sacar el tema ahora... Porque es una de esas películas que me parece que no tiene la habilidad como para hacer nada mejor que lo que es, pero sí pueden hacer que un personaje señale algunas de las cosas medio chotas. Y ahí, para eso llaman a John Hammond.
Ian Malcolm.
Sí, John Hammond murió.
Que paz descanse.
Que en paz descanse. Tanto John Hammond como, bueno, su, el actor que lo interpretaba, murieron hace mucho tiempo. Que en paz descansen los dos. Sí, me refería a Malcolm, que en un momento cuando ven por primera vez al chino, que aparte es muy gracioso, en ese momento, viste, yo les dije, ya hay un punto en donde son 8 personajes escapándose todos como en tándem. Y se agrega el chino.
Con una valijita, me da mucha gracia.
Con una valijita, es rarísimo. Es todo tan raro. Es como que no tiene ritmo, no tiene gracia. No hay forma de filmar una secuencia de acción en la cual 9 personas diferentes están escapando de un monstruo. Es imposible y no se entiende cómo se llevó a eso.
Pero sí, Ian Malcolm es el encargado de ser el personaje meta, digamos. Que no.
Sí. En un momento dice... No me acuerdo qué es lo que le dicen y él responde, Jurassic World, not a fan.
Not a fan, sí.
Sí,
y,
nadie.
Y después, nadie. Sí. Me acuerdo que en la 1 ya estaba. ¿Te acordás que había un personaje que trabajaba ahí tipo en el control? Que tenía como la remera con el
era
logo.
Era como fan de Jurassic Park.
Claro, sí. Como que también funcionaba medio como Ian Malcolm acá. Y después hay otro momento que es cuando la nenita clon los ve a él y a Alan. Y les dice tipo, pero ustedes son de Jurassic Park, ¿qué
ustedes
hacen acá?
De Jurassic Park, ¿qué hacen acá?
Muy gracioso.
Es el momento en donde dicen, no sé, estamos sacando unas fotos, unas langostas, no sé qué estamos haciendo acá. No, lo de las langostas, a mí me pareció también bastante divertido que en la primera pasaba esto, que era como, la gente estaba aburrida de los dinosaurios, entonces estaban haciendo un nuevo dinosaurio.
Claro, ya se acostumbraron y les parece una pavada el tiranosaurio.
También era una cosa como que parecía que estaba hablando de...
De los blockbusters, sí.
Claro, que sí. Cada vez hay que ir aumentando la apuesta y cosas así, pero bueno, ya de por sí es una película que si vos vas a ver algo que empieza con Jurassic es porque te parecen geniales los dinosaurios. En esa era como que partían de la base de que a nadie le interesan los dinosaurios y no, yo estoy acá para ver dinosaurios. En la segunda metieron el tema de clones humanos, sí, está bien, pero yo vine a ver dinosaurios. Y en esta, cuando... En la escena en donde los nenitos escapan de las langostas, no podía creer lo que estaba viendo.
Nunca me imaginé que la razón por la que venían Alan y Ellie eran langostas mutantes y no dinosaurios. Entonces es rarísimo. ¿Quién se le ocurrió? No entiendo.
Muy a Colin raro. Trevor, evidentemente. Sí. Yo tengo la teoría. Es tan torpe esta película. Y aparte se nota que hay tantas partes diferentes que están como tratando de encajar y no encajan. Que tal vez el guión, creo que en algún momento leí que Colin Trevorrow tenía escrito más o menos el argumento de las 3 películas desde el comienzo, viste, más o menos lo que iba a pasar en cada una.
Ajá.
Y también trascendió que en algún momento dijo, si traemos a los personajes de las películas nuevas, de las películas viejas, quiero decir, es porque nos quedamos sin ideas. Bueno, evidentemente algo pasó y los trajeron. Yo lo que creo que debe haber pasado es que inicialmente esta película era sobre la niña clon, porque es lo que está directamente conectado con
la
anterior,
otra.
Sí, con Fallen Kingdom. Tal vez había algo con el... O sea, la idea era que era una misión de rescate de la niña clon y el Velociraptor bebé. Y todo el tema de las langostas fue algo que se agregó para que haya una especie de argumento paralelo, una excusa... Para incluir a los 3 protagonistas de la primera.
Claro, pero ¿qué tiene que ver? O sea, ¿por qué langosta? Yo tipo no puedo creer que... Pero bueno, más allá de eso, ponele que sí, que esa es la explicación. Pero la anterior terminaba con que los dinosaurios salían al mundo. O sea, y con eso no hicieron nada. Es como que empieza con un montaje de noticieros diciendo... Bueno, y sí, los dinosaurios están acá.
Está todo el mercado negro.
Claro, y bueno, y después tenemos,
Malta,
claro.
Que es un largo tramo de la película.
Sí,
está el
tenemos
final,
eso.
Digamos, con
pero...
el cual vos ves cómo se están conviviendo las dos cuestiones.
Claro, son 2 secuencias de montaje al principio y al final. De hecho, algo que me causó mucha gracia es que la secuencia de montaje del final es básicamente... O sea, podrían haber puesto la misma del final de la segunda... Y era lo mismo, es lo mismo, porque nadie se acuerda de la segunda igual, así que se hubieran ahorrado plata y todo. No sé si se acuerdan que veías un tiranosaurio encontrarse con un león, es como lo mismo.
Claro.
Este ves, no sé qué dinosaurios con los elefantes.
O con los caballos.
Es básicamente
sí.
Lo mismo. Pero sí, está la parte de Malta, que de eso tengo mucho para decir. Pero
sí, ahí se ve un poco, ponele, de este mercado negro y todo eso. Pero no sé, como que se me hace... Yo me imaginé con el final del anterior de que el conflicto principal de esta iba a ser eso, ¿no? Tipo la langosta, o sea, ¿qué tiene que ver? Y es como que queda medio como el contexto esto de bueno, que los dinosaurios están viviendo con el resto de los animales y las personas, pero es como a big deal, como para que sea un contexto nomás. No sé, me parece raro la decisión, la verdad.
Sí, es medio loco que... la premisa sea ahora los dinosaurios están viviendo en el mundo real y de repente meten que, bueno, pero hay una empresa que hizo unas langostas que son demasiado resistentes y se están comiendo toda la comida, y varios momentos nos dicen la clase de cosa que es muy de película así recontra torpe, tipo, por favor, interesate en lo que te estoy contando, que dicen, en semanas va a haber hambruna y millones van a morir, y bueno, pero es algo que me estás diciendo, ¿qué me importa? O sea, no son consecuencias que se sientan posibles en ningún momento, claramente no se va a llegar a ese punto, no va a haber una Jurassic World 4, en ningún momento pensás que es algo que pueda pasar.
Es claro, aparte super... también es como una trama que termina, ponele que el mensaje, termina siendo medio parecido a lo que siempre se trató Jurassic Park, digamos, que es esto de las empresas tratando de controlar la naturaleza y ejercer poder sobre cosas que en realidad no tenemos poder. Y no sé, me pareció súper extraña la decisión y fuera de lugar. Como que puedes decir eso mismo quedándote en tema, es a lo que voy.
Yo cuando, o sea, cuando muestran esta escena de los nenitos escapándose de las langostas, primero me pareció raro, o sea, enseguida pensé, están metiendo insectos prehistóricos cuando Jurassic Park, Jurassic lo que sea, venimos a ver dinosaurios. Pero después cuando dice que son langostas un poco más grandes, dije, pero ni siquiera son insectos de la prehistoria. O sea,
claro, son como los de Jumanji.
Bueno, hay algo que también pensaba que... Me da mucha pena, muchísima pena cómo están escritos estos personajes de esta gran película que creo que a los tres nos encanta, Jurassic Park. Supuestamente son los, o sea, son personajes que se llaman como los personajes de Jurassic Park. Están interpretados por los actores que interpretaron dichos personajes en Jurassic Park. Pero están escritos por Colin Trevorrow. O sea, que digamos no son personas que... personajes que existen y que están visitando esta película y la van a hacer mejor por alguna razón. O sea, este chabón, el que está escribiendo los diálogos que dicen estos personajes que queremos de rebote porque estuvieron en una película que nos encantó, bien escrita, bien dirigida y todo eso, nada, están escritos por la misma persona que escribió, creó y escribió los personajes de Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, que son la nada. Deben ser los protagonistas más aburridos de este tipo de películas, jamás, tal vez.
Ay, Dios. Sí, sí, sí. O sea, a ver, cuando yo vi los trailers y vi que iban a estar, primero dije, ah, bueno, obvio, tipo, como que, ¿por qué no, no? Los anteriores, obviamente me estoy refiriendo, dije, ah, bueno, porque también uno, claro, relaciona los personajes con la película que queremos mucho, y bueno, aparte los actores también ya los aprendimos a querer. Jeff Goldblum me parece, la verdad, una joya de este mundo, me hace reír mucho. Pero sí, es como raro, aparte la historia que tienen acá, la dinámica entre los dos, era tan cringe que yo decía, ¿por qué le están haciendo hacer esto? Como...
Una falta de respeto, parece.
Sí, o sea, el romance, digamos, entre comillas, que ellos tienen en Jurassic Park, es súper... Me hace acordar un poco al de... Nada que ver. Pero al de Jimmy y Kim, ¿viste? De Better Call Saul. Es como una cosa que no es romántica, pero a la vez, sabes que se requieren. Y bueno, una cosa sí es como para mí Jurassic Park. Es como que
adulta,
nunca te están diciendo...
Una pareja adulta que tal vez están,
claro,
juntos hace mucho tiempo.
Claro, como que son pareja y... o se están besando o nada. Pero entendés que son pareja y hasta entendés los conflictos que tienen. Esto de que a él no le gustan los chicos y todo demás. Como que entendés mucho sin que te estén diciendo y que suenen... medio cursi ni nada de eso. Y acá es como que le hacen como una dinámica medio rom-com, como cuando le dicen, ay, pero ustedes no están juntos. No, somos amigos. Tipo, toda esa pavada, no sé, me pareció como re infantil. Y son tipo señoras de 50 años, no sé más, ¿entendés? Entonces, rarísimo.
Para mí es fanfiction. Es como una especie de fanfiction de estos tres personajes que ya está, sus historias ya habían terminado. Y además... La última vez que los vemos, bueno, esto igual ya lo había arruinado Jurassic Park 3, la película menos recordada. Bueno, sí. Eventualmente con el correr de los años va a ser más recordada que estas 3, seguramente.
Sí, a mí me gusta un poco Jurassic Park 3, me divierte.
Es mejor que estas 3, supongo, es más mirable, es más corta aparte, menos pretenciosa, pasan menos cosas, y se intenta menos y bueno, por eso termina siendo un poco más entretenida de ver. Y más remirable aparte, en algún momento me imagino volver a ver Jurassic Park 3.
Sí, como que la dan la tele y la dejas, esta la cambias.
La cosa es que en Jurassic Park 3 habían ido por ese camino común, conflicto fácil de que estos dos personajes que parecía que estaban lo más bien al final de una película, en el medio se separaron, ¿viste?
Sí.
Eso ya había pasado ahí. Y en realidad es lo mismo que pasa entre la primera Jurassic World y la segunda Jurassic World. En la primera, Bryce Dallas Howard y Chris Pratt terminan como enganchados, y en la segunda están separados desde hace un tiempo, como que la cosa no funcionó. Y cuando empieza la tercera, yo pensé que iban a hacer lo mismo. Dije, ya dale, hacelo. Cada vez que empezamos están como separados y se van a tener que reenamorar.
Solo se juntan para las aventuras de las películas.
Claro, es tipo, su relación está basada simplemente en, no sé, se atraen mutuamente solo cuando están escapándose de dinosaurios. No, pero el comienzo es muy torpe. Creo que hay una secuencia diferente para presentar a cada uno de los personajes, pero son secuencias que después no tienen nada que ver con nada. De hecho, a mí me interesó cuando vemos al personaje de Bryce Dallas Howard. Estoy llamándolo por los nombres de los actores.
Se llama Claire.
Claire, ok. ¿Y Chris Pratt?
Y él, Owen.
Owen, ok. Es muy probable que en 3 minutos me olvide de nuevo. Una de las secuencias iniciales, que es la de presentación de ella, van a un criadero ilegal de Triceratops, algo así.
Sí.
Por cómo terminó la segunda película, uno se imaginaba que la cosa iba a ir por ahí. Entonces yo pensé, bueno, ok, van a hablar de la crueldad animal, de sí, los criaderos de perros.
Tráfico de dinos.
Sí, tráfico de animales exóticos. Uh-huh. No, lo estoy hablando de cosas que suceden en el mundo real, que bueno, podés traspolar, contarlas con dinosaurios. Pero eso se queda completamente abandonado.
Sí, es cierto.
Bueno, lo de Malta tiene un par de ideas interesantes, tipo lo del mercado negro, pero también está como colgadísimo.
Sí.
Es como que hay un momento en donde esta película intenta hacer como una especie de aventura a los James Bond, que es olvidado completamente cuando se transforma de nuevo en una repetición, un nuevo Jurassic Park, pero en este caso es en ese valle que bueno, vos te habías quedado enojado por...
Sí, yo tengo una cuestión geográfica para decir que a ustedes les parecerá nada porque están en América Latina y no les dice demasiado, pero piensen que es más o menos el nivel de Villa Gesell en los X-Men. Le Dolomiti son una zona relativamente chica que no da como ambiente para crecer dinosaurios, y además de todo es uno de los lugares más caros del mundo. O sea que hacer una reserva ecológica de ese tipo, el de Dolomiti, sería como querer, no sé, construir una reserva ecológica en Punta del Este.
Claro.
Para... O sea, me pareció totalmente ridículo. Tanto después se lo comenté a gente que creció en italiano, en Italia, y les dije, sí, porque, o sea, no es spoiler, está esta escena de la, claro, reserva ecológica de Dolomiti, y se cagaron de la risa porque... ¿De dónde viven esos dinosaurios?
Claro. Bueno, a mí me pareció súper extraño cuando salimos. Yo estaba como anonadado del nivel de película que acabamos de ver. Y en un toque vos decís, a mí lo que me molestó fue la geografía. Y yo, muy inocentemente, dije, sí, posta de la geografía es cualquiera. Hay personajes que de repente están en una punta del mapa y aparecen en otra y sin cruzarse y cosas así. No, a mí me molestó que las montañas eran diferentes de la puta que te parió.
O sea, a diferencia de ustedes, yo traté de verla buscando lo positivo y hay... O sea, si eso de Dolomiti fue una cosa que me molestó, hay cosas que rescato de la película y que me divirtieron, pero no es que digo que fue lo único, a diferencia de ustedes... O sea, hay cosas que sí estoy de acuerdo con ustedes que están malas. Okay. No es solo que salí escandalizado por Le Dolomiti y todo el resto habría sido una gran película.
Sí, te estaba jodiendo. Es que a mí me causó gracia porque algo que se puede llamar como la geografía de la película, a mí es una de las cosas que más me molestó. Nada, me pareció gracioso eso, que tipo, claro, estábamos hablando de cosas
diferentes. Usaron geografía para cosas,
claro,
diferentes.
Estamos hablando de cosas diferentes. Terminamos de hablar del comienzo, que son una secuencia atrás de la otra de presentación de personajes. Que también la mitad nos suman mucho.
Sí, yo pensé que íbamos a tener más a Blue y a su bebé Blue, que de última me parecen como más simpáticos, y no están en la película, menos G. Quería por lo menos que esté Blue, que por lo menos yo la quiero. Y se ve lindo Blue con su bebé Blue.
Yo igual creo que desde Jurassic World hay un problema que tal vez se dieron cuenta de que tienen con esta franquicia, que tal vez a nosotros nos interesan los dinosaurios como animales, como una especie, tal vez en definitiva terminan siendo una especie de MacGuffin.
Sí.
Lo que quiero decir, no nos preocupan los dinosaurios como a un personaje humano. Y desde Jurassic World están tratando de hacer que el tema de Blue, yo creo que ya es la tercera película que me parece que están haciendo fuerza con que me interese lo que es Blue, y cada vez que lo veo me acuerdo de que existe. Ah, cierto que había un Velociraptor que tenía nombre y era...
Sí, pero como que de última... Bueno, Blue se estableció ya desde la 1, que tiene como una especie de vínculo especial con... Owen, hasta yo me olvidaba. Con Owen.
Hay que anotárselo en la mano.
Claro. Y dije, bueno, de última hora, claro, su mascotita, ahora que lo tiene en el bosque. Pero no sé, pues ni aparece. Como que hay todo 800 millones de otros dinosaurios que me importan menos que Blue.
Sí, bueno, pero también están haciendo desde la primera. Estaba este chiste de que el tiranosaurio Rex. De la primera estaba en una especie de show que le daban un cordero como en la primera, bla, 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 bla.
Sí.
En la primera constantemente estaban haciendo referencia. Cuando todavía no se hacía un estreno cada semana, pero bueno, estaban constantemente referenciando a la que nos había gustado, que era Jurassic Park. Perdón, estoy diciendo la primera World. Espero que me sigan, porque en este punto, cuando estamos hablando de estas franquicias, es un quilombo, es bastante complicado. Pero bueno, la cosa es que ya desde Jurassic World querían que nos interese. Ah, es el tiranosaurio el mismo. Es un animal. Así que ese otro tiranosaurio a mí me da exactamente lo mismo. Es un animal, tampoco es un perro ni nada con lo que, ¿viste?
Sí, además, o sea, yo siento que igual esto pasa desde World ya, pero me parece que más exagerado en esta. Está como puesto el foco en los dinosaurios. O sea, como que, miren estos bichos, cómo pelean. Y como, no sé, como si fuera que estamos viendo Transformers. Que no sé. Y en Jurassic Park, los dinosaurios importan, sí, pero porque los ponen en peligro a los personajes que queremos. Hay escenas enteras de diálogo que son interesantes, que no tienen que ver con el dinosaurio. Pero acá yo siento que está como, todo el tiempo tiene que meter una secuencia con un dinosaurio persiguiendo a alguien, porque si no, la gente se aburre. No sé, realmente me agotó la cantidad de dinosaurios persiguiendo gente con distintas habilidades, varias, como perseguir láseres, como tener plumas, como volar y partir aviones. Es como, wow, basta, por Dios. Es
sí,
como...
sí, no paraban de presentar nuevos dinosaurios.
Me agotó.
Que además, lo que es muy extraño es... Bueno, de nuevo, tal vez Colin Trevorrow es la clase de fan que vio Jurassic Park y sacó, como director de cine, mirá Jurassic Park de nuevo y otra vez más hasta aprender qué es lo que la hace especial, no es la cantidad de dinosaurios. Cada dinosaurio que se presenta ahí, que deben ser, al fin y al cabo, 5 o 6,
claro,
están por
algo.
Claro,
son comunes, no son tipo dinosaurios mutantes como acá.
Bueno, eso ni hablar, eso ya es un problema que viene desde la primera World, sí. Que cuanto más extraño mejor parece. Pero aparte cada uno terminaba teniendo como más de una participación... Pero sí, a mí, con respecto a Blue y a Blue Jr., lo que creo que pasó es que en algún momento el rapto de Blue Jr. y de la clon era como lo central, y acá Blue Jr. queda olvidado completamente. De hecho, para cuando dicen, cierto que tenemos que ir a buscarlo, te olvidaste de que existía.
Yo me había olvidado.
Sí, porque tal lo de la langosta.
¿De qué están hablando? Ah, claro, el bebé Blue.
Sí, que aparte tiene otro nombre, también le pone nombre.
Beta.
Cuando claramente debe llamarse Baby Blue y es como celeste.
¿Verdad? Es cierto. Sería como... Está bien. Tiene sentido. Pero... bueno, y otra cosa que me quedé con ganas de decir es que acá de nuevo intentan hacer que el tiranosaurio Rex que aparece sea el... Se entienda que es el mismo de la primera, ¿viste? ¿Trajeron el tiranosaurio? Sí, nos costó un montón.
¿Cuántos años tiene?
Aparte que, bueno, Alan Grant le dice, ¿no? Obvio que constantemente los tres protagonistas de Park están diciendo diálogos que son muy parecidos a diálogos que dijeron en Park.
Sí,
la primera.
Ellie está directamente vestida igual a Jurassic Park. Es como tiene la misma camisa. Todo igual.
Pero sí, cuando Alan Grant en el helicóptero le dicen que trajimos al tiranosaurio, él dice, ¿trajeron al tiranosaurio? De la misma forma que le dijo a John Hammond en la primera, ¿tienen un tiranosaurio? Pero bueno, eso no es nada al lado del momento en donde hablan de algo que también parece que solamente es... No sé, es algo que preparado para una referencia, porque esto de los shocks eléctricos en el cerebro de los dinosaurios, de nuevo, crueldad animal, qué sé yo, se abandona por completo, pero en este momento del helicóptero lo tiran para que el negro, que termina siendo un traidor, diga, ¿vos sabés la cantidad de voltaje que había en las cercas en Jurassic Park? Y Alan, de nuevo, son esos momentos idiotas que falta que mira a cámara y haga... Pero por supuesto.
Pero acuerdan? Por supuesto, ¿no te acordás la escena donde salgo saltando?
En realidad lo de los electrodos es lo que sirve para hacer que los dinosaurios sean llamados adentro del parque cuando
de nuevo,
fuego. No es que no es... O sea, es...
Sí, sí, en términos de algo que pasa, es eso. Pero no se hace nada con... O sea, se plantea que tipo, che, eso es recontra cruel.
Sí, sí, después no se menciona más.
Punto. No sé, es una película rarísima. Pero bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar de Malta, que es cuando se transforma en Jurassic Bond, de alguna manera. Acá me parece que en el momento de Malta está lo mejor y lo peor de la película.
Por lo menos se nota que están en esos lugares y como que se subieron a motos y filmaron en unas calles.
Sí, 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 sí. Ese momento en donde se da cuenta, está, ¿cómo se llama? Owen está escapando en la moto y llega como una especie de plaza que parece como la entrada al Vaticano, ¿viste? Pero en versión más pequeñita. Y ve que los dinosaurios que se habían escapado del mercado negro ya están ahí aterrorizando turistas.
Sí, igual esos dinosaurios tipo que corren a, no sé, a 200 kilómetros por hora, una barbaridad.
Ah, no, yo digo los más grandes, pero sí, los otros que eran como una especie de nuevos raptors, los de los láser, vos decís.
Sí, los de los láser.
Sí, esos corren muy rápido, corren también más rápido que una moto. No,
la cuestión es que tampoco la moto puede ir demasiado rápido en esas calles.
Claro, sí, sí. No, por eso, para mí esa secuencia de acción tiene sus momentos.
Sí.
Lo que me parecía rarísimo es que todo momento de acción estaba como seteado de la forma más confusa y extraña, y que igualmente cuando te la pones a pensar estaba mal, que se te podía ocurrir. Cuando vimos por primera vez Malta, pasa algo que me pareció rarísimo, que me tomó varios minutos darme cuenta de que sí, esto estaba mal contado, no es algo que faltaba entender. Nos presentan a la piloto, y a la piloto le dan al Velociraptor chiquito para que se lo lleve a las montañas. En paralelo, se llevan a la chica a otro avión. Por empezar, las están separando y van al mismo lugar. No entiendo por qué. Pero después...
Se los estamos trayendo por separado por cuestiones de seguridad. Lo dicen literalmente 5 minutos antes.
Bueno, igual es una
me
pavada.
Quedó en la cabeza porque dije, bueno, sí, evidentemente es por eso.
Bueno, pero igual lo más raro, aparte de que los separen, porque es una excusa para la secuencia de acción en realidad, es que después pasamos a que Owen y... ¿cómo se llama? Claire. Están en el mercado negro. Y ven a la piloto que ya fue y volvió de las Dolomitas. Mientras que a la clon la están recién llevando al avión. Rarísimo. Eso es el problema de la geografía real de la película, parece.
Ah, o sea, yo tal vez puede ser que me haya distraído. Pero me pareció que... O sea, yo lo tomé como que el vuelo ese no era llevar el dinosaurio bebé. Era otro vuelo de otra cosa porque la tipa hacía un montón de vuelos.
No, no, le dan el dinosaurio. Después cuenta de eso, me parece. Pero bueno, igual no es importante. O sea, eso que estás diciendo vos como para justificar los huecos de guión. Es como... Si tenés que describir acción por acción para una página, para la página de la Wikipedia de la película, y sí, bueno, puede ser, pero la cosa es cómo fluyen, viste, las acciones y todo eso, y es rarísimo. O sea, un piloto que viste que estaba subiéndose al avión y vio, y es muy importante que haya visto a la nenita, porque después va a ser la razón por la cual traiciona a sus empleadores. Se supone que se está yendo a un lugar y después enseguida la vemos en otro lugar. Ni hablar de la Lady Gaga, la rubia villana que aparece y después no aparece nunca más, nunca importó.
A mí me hace acordar a alguien, esa actriz, no sé, tipo...
Es Deacon Lackham, que era una de las actrices que trabajó en Dollhouse y en un montón de otros lugares.
Ah, no sé, bueno, no la tengo.
No sé.
Pero no sé, me hace...
A mí me hizo pensar en...
Sí, yo dije, Gaga. Primero es Awkwafina, no es Awkwafina, y como que me perdió. Sí, una mezcla entre Awkwafina y Lady Gaga.
Pero bueno, con ella también pasan cosas rarísimas. Se pelea. Hay una pelea que tiene en un departamento con Claire que está bastante buena. Pero después esa rubia aparece como se teletransporta a donde estaban Owen y el amigo viejo que se llamaba Barry, con el que entrenaban Raptors.
Sí.
No sé, es todo muy extraño. Después también cuando están en el Valle de las Dolomitas, geográficamente muy correcto, muy cuidado. Se nota que hicieron ese esfuerzo, según decía Dani recién. Nada, también pasa que Claire se tiran paracaídas. Después, una vez que se tuvo que escapar del dinosaurio mutante ese con...
Qué
con
raro el plano de Claire volando por los aires. Es como...
Sí.
¿Para qué me mostrás esto si se ve así? ¿No?
Sí, así que apareció Cortá, que típico que aparece como desmayada colgando del árbol y ya está, porque sí. Es horrible, sí, es tipo... Es Claire, pantalla verde, tipo todo creado
sí, alrededor. Sí, aparte es como que, no sé, su cara, todo primer plano, así como feo, ¿no? Cuídenle a la chica.
Pero bueno, en todo este tramo en donde se transforma en Jurassic Park, versión ya 3, porque este valle está creado para que hayan situaciones a los Jurassic Park, de los personajes perdidos y siendo acechados por dinosaurios. Hay momentos muy raros en donde, bueno, Claire ve que está de lejos el humito del avión, a lo lejos, después vemos que es una represa. Hay una secuencia de acción con un Velociraptor con plumas que no vuelve a aparecer nunca más. estos personajes se meten en un ascensor, entonces yo dije, bueno, están en un ascensor, eso significa que están adentro de la base, van a empezar a buscar al clon.
A mí me pasó lo mismo.
Están bajando de la represa.
Sí, gracias,
yo no,
Darío.
No, eso no esperaba que salga. Sí, sí, yo no, pero no esperaba que salgan a la jungla. O sea, como que dije, para, ¿por qué salieron? Ah,
parece que están metiendo a la base y después corte y aparecen en el medio de la jungla. No solo en el medio de la jungla, sino que ya recorrieron toda esa distancia que se había presentado, que era vasta.
Sí.
Porque ya están en el lugar en donde está el... ¿Cómo se llama? El asiento del paracaídas colgando. En ese momento sucede en uno de los cuatro momentos que me parecieron copados, que es cuando el tiranosaurio se enfrenta con el gigantosaurio por primera vez. Nada, yo pensé, se están enfrentando estos dos dinosaurios, supongo que va a haber una pelea acá. Nos van a demostrar cómo pasó en Jurassic Park 3, que el dinosaurio más grande nuevo mata al tiranosaurio. No sé si se acuerdan, en Jurassic Park 3, casi al principio, había un dinosaurio más grandote que mataba al tiranosaurio y era la manera de la película de decirnos el nuevo es más fuerte. Bueno, que es básicamente lo que plantean acá, que después terminan subvertiendo al final. Pero yo pensé, ah, ¿nos lo van a mostrar acá? Y no, es como que se dan un tarascón y el tiranosaurio se va como medio ofendido. Y pensé, estos re animales. O sea, lo veo en mis gatos cuando se pelean.
Sí, eso está bueno, como que aparte se plantea, ¿viste? Como que, bueno, son los dos tipo depredadores más fuertes, pero pronto solo habrá uno, ponele, como que están peleando el territorio.
Claro, pero no significa que la primera vez que se crucen en la jungla se van a matar de una. Es claro. Como que, bueno, en esta batalla me tiraste un tarascón y me voy medio como con la cola entre las patas, literalmente. Y eso me pareció divertido. Me hubiera gustado que haya mucho más de eso en vez de que dinosaurios que aparecen al azar, los persiguen por 2 minutos. Otra cosa que yo pensé, estaría bueno hacer un reel o algo así, alguna vez algún TikTok, donde se muestre de forma acelerada la famosísima secuencia del tiranosaurio cuando se escapa en Jurassic Park, que dura como 15 minutos y es una clase maestra de lo que es generar tensión, y ver en minutos cuántas escenas con dinosaurios entran en esa misma cantidad de tiempo de Jurassic World Dominion. Porque uno de los grandes problemas es eso que vos decías, hay 1 millón de escenas, ninguna tiene peso porque son todas duran 2 minutos y no pasa nada en realidad. Y bueno, ahí tenés la magia de Spielberg de agarrar una secuencia y desarrollarla, que haya tensión, que haya suspenso.
Claro, que tenga peso en la trama, sino acá como que son millones y no sé. ¿Qué más? A ver, bueno, me pareció, cuando comienza la película hay un par de planos bastante cool con Chris Pratt con un caballo y como tratando de atrapar dinosaurios. Dije, bueno, esto se ve cool por lo menos, pero bueno, en realidad no sirve para nada, pero bueno. Me pareció como un plano bastante cool.
Sí, sí, es como una cosa medio cowboy. De hecho, podrían haber ido por una onda de que
claro,
ahora Owen
medio
es una especie
western.
De cowboy que
sí, arrega. Claro. Yo dije, mirá, es como que estamos mezclando género western con dinosaurios. Cowboy versus Ali. Cowboy versus dinosaurios.
Claro, algo así.
Eso admito que era una de las esperanzas que tuve y decía... O sea, habría sido seguramente mejor película.
Y bueno, claro. Sí. O sea, esto es la forma de presentación de Owen en paralelo con... La chica Claire, que está haciendo como una especie de...
Claro, Greenpeace de dinosaurios.
Sí, no, más bien sería PETA, es la que protege a los animales. Y bueno,
sí,
encuentran el criadero. Y sí, bueno, uno pensaba que la película iba a ir por ahí, pero después aparece Laura Dern con las langostas y Alan Grant, que ¿por qué le llevas al tipo experto en dinosaurios a que vea una langosta? Es como claro. Ya ahí te empezás a hacer preguntas que... no tienen respuesta.
Uh-huh.
Bueno, en esa línea, otra de las cosas que me gustaron, que me causó gracia porque es lo último de lo último. Bueno, está esta voz en off tirándonos las temáticas que la película no supo desarrollar, que hay que coexistir con los dinosaurios, algo que...
algo que igual no se contradice. Tipo, no, dinosaurios no tienen que haber. No hagan dinosaurios.
Eso es lo que a mí me gustó, que hasta ahora ir a el parque jurásico o como se llame cuando lo reabrían, parecía que te estabas ganando una vacación al planeta de los aliens. Era tratado como que los dinosaurios eran monstruos y que te iban a masacrar a todo el mundo. Y, o sea, yo, y somos muchos, me encantaría ver un dinosaurio vivo.
No, claro. Era
y la cosa es que la idea de que los dinosaurios sean siempre tratados como una amenaza, como un peligro, como algo que es capaz de... O sea, como. O
sí,
sea,
igual esta es una película en la que los dinosaurios
estaban recibidos como que eran. Estaban recibidos como que era el fin de la humanidad porque se habían escapado los dinosaurios. Y casi dicen esas palabras.
Pero la imaginaste esa película. Sí, en esta peli también. Hasta Blue mismo casi les arranca el brazo a.
Pero lo que terminan mostrándote es. Sí, lo dicen burdamente y todo el resto, pero que lo que hay es. O sea, La cosa avanza hacia una coexistencia.
Yo entiendo eso, hubiese sido lindo una película
así. Hubiera sido mejor, sí, no digo que haya sido bien dicho.
Porque el resto del tiempo, los dinosaurios son una amenaza constante, o sea, tipo, son los bichos de los que hay que correr. Y después, bueno, al final no, pacífico, este postal de un elefante con...
O sea, nos estuvieron mostrando como accidentes constantemente, cuando te muestran, también hay como saltos de... Hay saltos de, en el tiempo constantes. Cuando te muestran a este pibito que era uno de los coprotagonistas, que uno pensaba que era medio carne de cañón de la segunda, que le dice a Claire, no quiero más hacer esto, y después al otro...
Y a la empresa esta que va a buscar los dinosaurios, solo que a nivel gubernamental... En vez
claro,
de
por eso, ella... al otro día es como que está trabajando ahí desde hace un mes, medio raro, pero bueno, siempre que te muestran que están viendo en una pantalla algo, es tipo los dinosaurios acechando y haciéndole la vida imposible a los humanos.
O sea, porque son una cosa nueva, la gente se tiene que acostumbrar, y a medida que pasó el tiempo... Se van acostumbrando y la naturaleza los va incorporando como cualquier animal. Esa es la impresión que me dio y es la cosa que...
Bueno, me parece que vimos películas diferentes. La primera imagen de la película es que un bicho más grande que cualquier ballena se come entero medio barco, boludo.
Bueno, y la última que vemos es el bicho que evidentemente ya se comió el barco y no tiene hambre al lado de la ballena sin comerse.
Sí, para mí la película es contradictoria con eso.
Sí, no digo que esté hecho bien. No digo que esté hecho bien.
Bueno, en eso estamos de acuerdo, pero sí, la contradicción es que te muestran en todo momento, porque tiene que ser una película que tiene que haber tensión y esas cosas. Es algo que hablamos en su momento, incluso cuando hablamos de Jurassic Park hace mucho, mucho tiempo, que es la clase de película que como uno le encantaría ir a Jurassic Park y pasar un lindo día viendo dinosaurios y aprendiendo cosas, te da bronca, es la clase de película que te da un poco de bronca que inevitablemente los dinosaurios tienen que escapar, porque si no, no hay película, si no es una especie de simulación de Jurassic Park en documental, falso documental en National Geographic, algo así. Entonces, en esta película constantemente te está mostrando a los dinosaurios que son una amenaza, y al final aparece una voz en off de una persona que no sé quién es. Porque encima te presentan que Alan Grant va a hablar en el Congreso, entonces decís, bueno, ahora vamos a escuchar que Alan Grant dice algo hermoso sobre los dinosaurios. No, es una voz X que está diciendo que los dinosaurios los humanos deben aprender a coexistir con los dinosaurios. Y ahí te muestran, bueno, justo lo que iba a ir es eso. De las 3-4 cosas que más me gustaron es que en este final hay 2 o 3 planos que están buenísimos.
Sí, tipo... el de los caballos con los dinosaurios.
Sí, no sé cómo se llama cada dinosaurio, pero hay caballos con dinosaurios. Está la bestia esta acuática gigante que también está desde el principio. De hecho, una de las mejores secuencias de la segunda película, que es la de apertura, era este dinosaurio gigante acuático escapándose. Sí, como jugando con unas orcas, que yo también igualmente me imagino que después tipo cortaron la cámara y se la comió. Pero el plano está buenísimo, y después vemos uno que es como una especie de atardecer a lo del Rey León, pero exacto, están los dinosaurios caminando con los elefantes, de repente son 3 planos.
Sí, una postal de safari, buenísimo.
Que dure 1 hora 20 menos esta película. Que
bueno,
sea como
¿por qué es tan larga, chicos? Para mí, o sea, a mí se me hizo eterna, ¿no? No tiene por qué durar 2 horas y media, es una barbaridad.
Es mucho para esto, más cuando no tenés nada para contar.
Claro.
O tantos momentos diferentes, pero realmente nada para contar, sí, se me hizo... A mí también se me hizo eterna.
Bueno, no hablamos mucho del malo, que es tipo supuestamente el malo de la 1, pero... Y tiene todavía el aerosolcito.
Ay, lo de la latita
la
de
latica.
Espuma, ¿por qué? ¿Por qué me haces
lo
esto?
Lo saca de la vitrina de los recuerdos.
La latita de espuma es algo que no te preocupes. No ni pienso en decir, no, eso no está...
A mí me hizo
eso
acordar...
Eso me pareció tan malo como...
Viste que en Jurassic World encontraban el Visitor Center en el medio de la jungla como abandonado, el de la primera versión de Jurassic Park, antes de que fuese Jurassic World. Y encontraban los cositos de visión nocturna, encontraban la banderita que se cayó y la prendían fuego para hacer una antorchita. Pero bueno, aunque sea, estaban ahí. En este momento, cuando me hiciste acordar, es como una de las cosas más estúpidas de este tipo de cosas.
Random. Aparte, obvio que se muere con el mismo dinosaurio que se muere, el de la 1, tipo
sí,
todo.
Sí, sí, es todo muy, muy, muy tonto. Pero me causó, o sea, pensarlo un minuto me divierte más que la película propiamente dicha. Porque esa latita de espuma no tiene ningún valor si existió Jurassic World.
Claro.
Si finalmente se usaron otros embriones para hacer otros dinosaurios, y ahora hay dinosaurios en todo.
¿Cómo se la guardó?
¿Alguien va a saber?
De recuerdo.
¿Cómo alguien va a saber? Pero aparte, ¿cómo se la guarda si habíamos visto que había quedado como tapada por el barro en Jurassic Park? O sea, simplemente es un... Es alguien que vio Jurassic Park y se compró la utilería, es la única explicación. Es como que Jurassic Park es una película dentro de este mundo, ¿por qué alguien tendría eso? Y nada, creo que es uno de esos ejemplos de forzar una pieza de utilería, un personaje, una línea de diálogo de algo querido, tratar de hacer que esta película sea querida canibalizando lo que vino antes, más estúpidas, porque es como que...
Ese sí es el tipo de easter egg que además, o sea, la otra que vos mencionás del inicio tiene una cosa que vuelven al mismo lugar y podría decir, pero esta sí es una cosa, es indefendible, no sé a quién le pueda...
Sí, en ese punto tampoco es tan grave, pero tipo yo lo veo y me río porque se me va a la cabeza eso, ¿y por qué alguien tendría eso? No, nadie sabía dónde quedó, solo Dennis Nedry que muere sabe que ahí adentro, no, es muy raro. O sea, a mí simplemente me entretiene de pensarlo, pero sí, el personaje ese es también la nada, es como, describímelo, no sé. Mano.
Nada, es Tim Cook type.
Claro, es eso, es básicamente Tim Cook.
Bueno, espero que este sea el fin de la trilogía. Yo no sé si la va a juntar en pala, seguramente sí, pero habían prometido 3. Sí. Así que espero que se mantengan su pala.
Bueno, a mí hay cosas que me asustan, tipo, viste, cuando la rubia de repente muestran que se va como misteriosamente y viste, uno piensa, no sé si quieren hacer algo con ella. Espero que no.
¿Cuál rubia? ¿Le diga?
Claro, sí, la que yo le decía, Lady Gaga, no, porque no creo que nada. No. Sí, bueno, en principio esto les va a parecer, puede que les dé déjà vu, como venimos diciendo con distintas cosas, tipo ya dijimos con Marvel, dijimos con la saga de Fantastic Beasts, que si la siguen las vamos a dejar de cubrir. Bueno, nada, si sale una nueva cosa que se llame Jurassic algo en 3 años, que es muy probable que pase, ya no nos comprometemos. No. De Jurassic World Dominion hablamos porque era completar el álbum, esta trilogía nueva que fue súper fallida. Si llega a salir otra cosa, solo si está buena, si no, invertiremos nuestro tiempo de otra forma. No sé qué te parece, Vicky.
Sí, me parece bien.
¿Estás de acuerdo?
Sí.
Ah, en realidad nos faltó decir esto. Claro, no vamos a hablar de cosas que se empiecen con la palabra Jurassic, que salgan de acá en adelante, pero cumplimos un objetivo de cafecito, que si lo cumplíamos... les habíamos dicho que íbamos a hablar de Jurassic Park, íbamos a ir a los orígenes, a la que está buena de todas. Así que en realidad nos estábamos empezando a desligar del mundo jurásico.
Esa cosa cuando vos saludás a alguien y después te lo cruzás 50 metros más adelante.
Es una cosa así. Así que sí, esta no es la última cosa Jurassic que va a haber en Quémese, sino que en un par de podcasts nos van a escuchar hablar de Jurassic Park y tal vez tratar de entender cuál es la magia que tiene esta película que después no se pudo recapturar en ninguna otra similar.
Creo que puedo ya anticiparla yo. Se llama, empieza con S y sigue con Steven.
Sí, empieza con S y termina con Steven Spielberg. Pero bueno, si quieren que sigamos existiendo y para cuando salga la próxima película Jurassic podamos decirle no, les recuerdo que pueden contribuir en patreon.com/quemese o cafecito.app/quemese. También se pueden suscribir en Twitch y les pedimos encarecidamente que nos sigan en YouTube y si pueden escuchen estos podcasts allí, que es el único lugar en donde los podemos monetizar y la verdad que también nos ayuda un montón. Sin más que decir, esto fue Quemese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Daniel Carrara.
Chau.
Próxima volverán la clon y los chicos de la primera. Se titulará Jurassic Kids.